Vela. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Más de 20 miembros de la delegación cubana a los Juegos Panamericanos no han regresado a la isla. Carceleros reprimen a preso político que coordinó y sacó del penal denuncia de 42 reclusos, dicen familiares. Congresista estadounidense pide que liberación de artistas sea prioridad en discusión de la política hacia Cuba. Washington sostiene que Gaza no puede seguir gobernada por Hamas ni Israel puede ocupar el enclave. En Brasil, el gobierno lanza operación para frenar auge del crimen organizado. Y la Comisión Europea llama a iniciar negociaciones sobre la adhesión de Ucrania.
Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Elena Rodríguez y la voz informativa Alfredo Jacomín. Las autoridades de Chile dijeron que una veintena de miembros de la delegación de Cuba no han regresado a la isla tras finalizar los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Ivette Pacheco es el reporte.
Un total de 21 integrantes de la delegación cubana que participó en los Juegos Panamericanos finalizados el 5 de noviembre se encuentran actualmente en territorio chileno, según ha informado el viceministro del Interior de Chile, Manuel Monsalve.
En el marco de los Panamericanos ingresaron a Chile 412 ciudadanos cubanos que formaban parte de la delegación oficial de Cuba. De esos 412, 391 ya salieron del país. O sea, hay 21 integrantes de la delegación que se mantienen en el territorio chileno.
La delegación cubana ingresó a Chile con pasaportes oficiales, una situación excepcional, indicó el funcionario, en contraste con el resto de las delegaciones que usaron visas de turista válidas por 90 días. 7 atletas cubanos abandonaron la villa de los Juegos en Chile, indicó Monsalve, perdiendo contacto con la representación cubana. 5 de ellos tienen pasaportes oficiales que caducan el 12 de noviembre, mientras que los otros 2 caducan el día 11. El funcionario se refirió a un octavo integrante de la delegación cubana.
Una persona distinta a estas 7, de nacionalidad cubana, se acercó al Servicio Nacional de Migraciones e hizo la solicitud de refugio. En el caso del Estado chileno, la ley de refugio opera primero entregándole una visa temporal de 8 meses y aceptando el inicio del proceso de solicitud de refugio.
Por otra parte, Monsalve expresaba que los deportistas cubanos que decidieron quedarse en Chile ya tienen representación jurídica.
Hemos tomado conocimiento por los medios de comunicación que tienen representación jurídica y habrá que esperar cuál es la decisión que ellos toman en virtud del Estado de Derecho que tiene Chile y de la solicitud que hagan a las instituciones chilenas, particularmente a través del Servicio Nacional de Migraciones.
El abogado José María Hurtado, del estudio chileno especializado en migración y extranjería, Hurtado y Bonito, confirmó a Martín Noticias que habían tomado el caso y que veían buenas perspectivas de éxito. El medio Playoff Magazine informó que el medallista de bronce cubano en los 400 metros con vallas, Joao Illas, fue uno de los atletas que abandonaron la delegación cubana. Por otra parte, el periodista cubano Francis Romero revelaba los nombres de otras atletas que decidieron quedarse en Chile, incluyendo a Yunia Milanés, Jennifer Martínez, Yakira Guillén, Lismari González, Helec Carta y Heidi Morales. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Más de 40 presos políticos suscribieron una carta que condena la reelección de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Carceleros del Combinado del Este reprimieron al recluso que coordinó la firma del documento y lo sacó clandestinamente del penal, según dijeron familiares. Tomás Cardoso recogió la denuncia.
Maltratado físicamente y en paradero desconocido, se encuentra en el penal Combinado del Este el preso político del 11J, Jorge Bello Domínguez. Denuncia a su madre, Marta Domínguez, que recibió la comunicación por medio de un reo este martes en la tarde.
Recibo una llamada a las 4 de la tarde. Me llamó un preso del Combinado del Este, compañero de Jorgito de lucha, los 13 del 11, y me dio la noticia que Jorgito estaba en el piso. Edificio 1, tercero, sur es el piso. Y la guarnición del penal lo sacó al rastro del piso. A él, a otro más, el otro no sé el nombre. Y lo sacó ahora al rastro, le echaron spray en los ojos y que no habían sabido más nada. Esta gente no creen en nadie, esta gente acaba. Yo no he sabido nada de Jorge, que fueron desde temprano la esposa y la hija de él para el condenado. Mira, me dejaron vivir porque tengo la presión alta, porque estoy muy preocupada con lo que está pasando. Usted sabe que Jorge es un hombre enfermo, diabético, y no he sabido nada de mí.
La madre del comunicador independiente considera que esto es una represalia contra Jorge, quien por medio de ella acaba de hacer pública una carta firmada por 42 presos políticos cubanos, en su mayoría del 11J, quienes se encuentran en precarias condiciones, donde rechazan la reciente elección de Cuba por sexta vez como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y agrega que la firma del documento por reclusos que están en otras prisiones se coordinó por medio de sus familiares.
Yo creo que es por esta causa, por la denuncia que Jorge sacó. Me parece que es por todo eso. La mayoría de los presos están en Combinado. Y hay presos que son de otras prisiones. Bueno, ellos dieron la aceptación a través de los familiares que están pasando por lo mismo.
Jorge Bello Domínguez cumple 15 años de condena por su participación en las protestas populares en Guira de Melena y en Artemisa. Sentenciado por el Tribunal Militar de la Región de Occidente por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Un poco más de 70.000 migrantes cubanos habían llegado a México hasta finales de octubre y casi 16.000 solicitaron la condición de refugiados, dijo a Martín Noticias AM el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, Andrés Ramírez Silva. El funcionario agregó que siguen llegando a México muchos cubanos que, por desconocimiento o engaño de los coyotes, hacen un uso indebido del asilo porque su destino final es Estados Unidos.
De 15.764 solicitantes de la condición de refugiado cubano, solo en Tapachula, 11.032 fueron registrados en Tapachula. Para que se quede más claro con cifras, en el caso de los cubanos, la verdad es que a lo largo del año de octubre, cubanos llegaron 70.140. Imagine usted el número. Esto significa que solamente el 16% en realidad ya acudieron al registro. La gran mayoría, estos 70.140, pasan por una primera instancia, un primer contacto que tienen con la Comar, donde manifestaron su interés por solicitar la condición de refugiado, pero a lo largo de los primeros meses, hasta el cierre de octubre, repito, 70.140. Y, insisto, ya quienes se registraron finalmente a lo largo de estos 10 meses fueron solamente 11.030. Esto significa de que la gran mayoría realmente no quieren quedarse en México y quieren sí solicitar el asilo, pero en los Estados Unidos, pues esos son la mayoría. Y hay muchos más también que a final de cuentas tampoco acuden a la entrevista de elegibilidad. Hablando de Tapachula, de los 11.032, 1.275. O sea, esto está simplemente ratificando de que sí están llegando muchos cubanos, pero muchos de estos cubanos en realidad pasan por la Comar de forma indebida y ya estamos eliminando casi de primera mano a aquellas personas que claramente están haciendo un uso indebido del sistema de asilo en México.
La congresista demócrata estadounidense Debbie Wasserman Schultz, copresidenta del Caucus del Congreso para la Democracia en Cuba, anunció el martes que se unirá a organizaciones internacionales para abogar por la liberación de los artistas cubanos Michael Osorbo Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un discurso en la Cámara de Representantes, la representante por la Florida, Debbie Wasserman Schultz, dijo que se asociará con las organizaciones Amnistía Internacional y Freedom House para abogar por la liberación inmediata e incondicional de los artistas y defensores de derechos humanos Michael Osorbo Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara, que fueron encarcelados injustamente por el régimen cubano.
Como copresidenta del Caucus para la Democracia en Cuba, voy a luchar al lado de Freedom House y Amnistía Internacional para demandar justicia para Michael y Luis Manuel. Voy a hacer todo lo posible para abogar por su liberación incondicional. Espero que mis colegas de ambos partidos se unan a mí.
Ella dijo que con el apoyo del proyecto Defending Freedoms resaltará la injusticia que enfrenta el rapero El Osorbo, coautor del himno de protesta Patria y Vida, y el artista visual Otero Alcántara. Dijo que si bien estos casos son atroces, miles de manifestantes pacíficos a favor de la democracia han sido encarcelados, torturados o asesinados en Cuba, y que si realmente Estados Unidos pretende estar a la altura de los valores de la nación, deben trabajar incansablemente para liberar a quienes continuamente sacrifican su libertad por los demás. Desde Washington, para Martí Noticias, les hablo Michelle Saguet.
Son las 3:11 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Con el derecho al aborto como tema central, el Partido Demócrata de Estados Unidos obtuvo importantes victorias en las elecciones celebradas el martes en estados clave rumbo a los comicios presidenciales de 2024. Informa Gustavo Cherkis desde La Voz de América en Washington, D.C.
Algunos estados eligieron a sus gobernadores, además de votar ciertas enmiendas relacionadas con el aborto como eje central y la legalización de la marihuana. Los partidarios del derecho al aborto ganaron una medida electoral en Ohio, estado en el que Trump ganó por 8 puntos en el 2020, y el gobernador demócrata de Kentucky, Andy Beshear, fue reelegido en un estado en el que Trump había ganado por 26 puntos porcentuales. Beshear se mantuvo en su cargo haciendo campaña sobre los derechos reproductivos y pintando a su oponente como extremista. De esta manera, el reelecto gobernador se dirigía a su gente.
No gané yo, la victoria es de todos. Es un claro mensaje para los candidatos de que se debe apostar por algo y no en contra de alguien, que un candidato debe tener una visión y no división. La política del enojo se termina aquí y ahora.
Además, el demócrata Dan McCaffrey ganó un escaño disponible en la Corte Suprema de Pensilvania después de hacer campaña sobre su promesa de defender el derecho al aborto. También los demócratas tomaron el control total de la Cámara de Representantes de Virginia, impidiendo que los republicanos pudieran aprobar nuevas restricciones al aborto y propinando una derrota al gobernador Glenn Youngkin, quien tal vez le haya dicho adiós a sus aspiraciones a las primarias presidenciales del Partido Republicano. Sin embargo, las victorias no serían suficientes para que los demócratas se sientan seguros rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. Si bien estas elecciones fuera de año tienen implicaciones importantes en todos esos estados, no es garantía porque ninguno de los dos grandes nombres, Joe Biden y Donald Trump, estaban en la boleta esta vez. Los resultados sugieren un panorama político transformado desde que una mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el derecho federal al aborto el año pasado. Se han aprobado medidas sobre el derecho al aborto en una gran cantidad de estados, mientras que otros estados republicanos han instituido nuevas prohibiciones del procedimiento. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el martes a favor de censurar a la representante demócrata por Michigan, Rashida Tlaib, la única estadounidense palestina en el Congreso, y esto por sus declaraciones sobre la guerra entre Israel y el grupo Hamas. La votación de 234 a favor y 188 en contra se produjo después de que un grupo de congresistas demócratas se unió a los republicanos para censurar a Tlaib, un castigo que corresponde a un paso por debajo de la expulsión de la Cámara. El representante republicano por Georgia, Rich McCormick, impuso la reprimenda como respuesta a lo que llamó la promoción de la retórica antisemita por parte de Tlaib tras el ataque de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre. Con varios legisladores demócratas a su lado, Tlaib dijo que no será silenciada ni dejará que distorsionen sus palabras. La congresista afirmó que sus críticas a Israel siempre se han dirigido al gobierno y el liderazgo israelí bajo el primer ministro Benjamín Netanyahu. Son las 3:14 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. La defensa pública de las víctimas de la Corte Penal Internacional pidió hoy que se continúe con la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Precisamente desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Durante la continuación de la audiencia ante la Corte Penal Internacional sobre el caso de Venezuela que se celebró este miércoles por la apelación de la administración de Nicolás Maduro, Ben Emerson, representante del régimen, precisó la conveniencia para la justicia venezolana de que los casos sean tratados como crímenes ordinarios porque, según explicó, la legislación venezolana no contempla crímenes de lesa humanidad y esto podría propiciar la impunidad.
Se habla de impedimentos jurisdiccionales que puedan impedir el enjuiciamiento de los crímenes que queremos perseguir, a menos que sean calificados de crímenes de lesa humanidad. No va a haber ningún vacío en materia de impunidad si se enjuician como crímenes ordinarios.
Paulina Macida, representante de la Oficina de la Defensa Pública de las Víctimas de la Corte Penal Internacional, respondió a la pretensión del régimen de Maduro que las víctimas han estado esperando casi 10 años para que se realice una investigación adecuada sobre los eventos. Rechazó que el régimen de Maduro pretenda procesar los crímenes de violación y agresión sexual como delitos de tratos crueles.
La violación y otros tipos de violencia sexual cuentan con elementos únicos constituyentes que son distintos de los de la tortura y trato cruel.
Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo que aunque en algunos casos la Corte Penal Internacional ha sido muy lenta, en el venezolano no ha habido retraso. El examen preliminar duró cerca de 3 años y ya se encuentra el caso en una fase final para que después se genere la sentencia.
Tengo la esperanza de que incluso podrían sorprendernos con una sentencia en el mes de diciembre o como mucho en el primer trimestre del año que viene. De modo que si consideramos que una apelación que se inició en el mes de junio se está decidiendo muy pronto, vemos que si la comparamos sobre todo con un tribunal venezolano, donde hemos visto casos de 20 y 30 años, pues realmente es una justicia mucho más rápido de lo que esperaría un venezolano promedio.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Expertos de Naciones Unidas pidieron al gobierno de Nicaragua que libere inmediata e incondicionalmente al obispo Rolando Álvarez, un fuerte crítico del régimen de Daniel Ortega. El religioso cumple una condena de 26 años de prisión. Los detalles con Radio ONU.
Expertos de la ONU piden a Nicaragua que libere al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, detenido arbitrariamente. Estamos profundamente preocupados por los patrones sistemáticos de hostigamiento contra miembros de la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas por parte de las autoridades nicaragüenses, dijeron los expertos. El gobierno debe liberar inmediata e incondicionalmente a Monseñor Álvarez y proteger el derecho a la libertad de religión o creencias en el país, añadieron. Mediante una comunicación oficial enviada al gobierno de Nicaragua el 2 de agosto, los expertos expresaron gran inquietud por las presuntas restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de religión o creencias y el hostigamiento a las organizaciones religiosas en el país. Se estima que desde 2022 las autoridades nicaragüenses han cancelado la personalidad jurídica de al menos 1.000 organizaciones sin ánimo de lucro, de las cuales más de 320 serían de carácter religioso. El 18 de octubre de 2023, todos los sacerdotes católicos que habían sido arrestados como parte de la reciente represión contra la Iglesia, con la excepción de Monseñor Álvarez, fueron puestos en libertad. Su liberación y traslado a Roma fueron acordados con la Santa Sede, según un comunicado del gobierno de Nicaragua.
Pasamos a Brasil, donde una operación del gobierno federal intentó frenar el crecimiento del crimen organizado y el tráfico internacional de drogas, mientras se refuerza la seguridad en puertos y aeropuertos del país. Los detalles a continuación llegan con Edgar Maciel.
Son 350 marinos, vehículos, perros, rastreadores y un patrullero que refuerzan la inspección de barcos y buques cisterna que entran y salen de los puertos y aeropuertos brasileños. Esta acción forma parte de la Operación de Garantía de Ley y Orden, firmada por el presidente Lula da Silva y que funcionará hasta mayo del próximo año. Es una medida para contener la ola de criminalidad en Río de Janeiro y Salvador, que ya cobró fuerza debido al tráfico internacional de drogas. Brasil, además de ser un mercado consumidor, se ha consolidado como una de las principales rutas de llegadas de drogas a Europa y África, una ruta controlada en gran medida por el PCC, la principal facción criminal de Brasil, según explica Leandro Piquet, especialista en seguridad.
Estamos
ante una especie de pulpo que tiene muchos brazos al mismo tiempo. Lo que un grupo pierde en São Paulo, por ejemplo, otro se lo apropia en otra parte de Brasil. En Río de Janeiro, las fuerzas federales intensificaram as inspeções e patrulhagens em zonas críticas, cercanas às favelas plagadas de criminalidade. O comandante do exército, Renato Ferreira, disse que é necessário utilizar a inteligência para combater o narcotráfico.
O combate moderno
já não é como a Segunda Guerra Mundial ou Vietnã. Lo importante contra o crime é saber quando usar toda a força ou quando não. Estamos preparados para qualquer situação. Em el primer día de operación, las autoridades lograron la incautación de una tonelada y media de cocaína en un barco atracado en el puerto de Vitoria, en el estado de Espíritu Santo. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Pasamos a Perú, donde el ministro del Interior, Vicente Romero, anunció la creación de una fuerza élite para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
En esta presentación del grupo especial...
El gobierno de Perú anunció el martes la creación de un grupo especial contra el crimen organizado. Una de las brigadas se dedicará a desmantelar las redes de extorsión que, según las autoridades, integran peruanos, venezolanos y colombianos.
Es un grupo altamente entrenado, jóvenes por excelencia y que sé que nos darán magníficos resultados.
Las autoridades reportan que en Perú cada hora se registran dos casos de extorsión de bandas internacionales que amedrentan a pequeños comerciantes y empresarios. Entre enero y agosto, el país registró casi 13.000 denuncias por este delito, un aumento del 33% en comparación con el año pasado.
Cuando son las 3 y 21 minutos de la tarde, pasamos a noticias internacionales. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios dijo hoy que un convoy de ayuda fue atacado en Gaza, mientras un relator del organismo exhortó a la Corte Penal Internacional a investigar presuntos crímenes de guerra en Israel y en el enclave palestino. Radio ONU informa.
Los bombardeos israelíes continúan en toda la franja de Gaza y las tropas de Israel se encuentran en la ciudad de Gaza en medio de las reiteradas órdenes de evacuación a los residentes del norte de ese territorio palestino. La ONU informó que un convoy de 5 camiones de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia para los Refugiados Palestinos, que era escoltado por la Cruz Roja, fue atacado cuando se dirigía a entregar suministros médicos vitales a 2 hospitales de la ciudad de Gaza. Uno de los conductores fue herido y 2 camiones resultaron dañados, aunque la caravana pudo entregar su carga en uno de los nosocomios. La ONU reportó que solo 650 camiones con ayuda humanitaria han entrado a Gaza desde que se abrió el cruce de Rafah en la frontera con Egipto el 21 de octubre. Antes de la escalada de violencia y el asedio impuesto por Israel, un promedio de 500 camiones accedían a la franja con insumos esenciales. El relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Balakrishnan Rayagopal, afirmó este miércoles que llevar a cabo hostilidades sabiendo que destruirán y dañarán sistemáticamente viviendas e infraestructuras civiles, haciendo que una ciudad entera como Gaza sea inhabitable para los civiles, es un crimen de guerra. No puede haber paz sin justicia, recalcó el relator, exhortando a la Corte Penal Internacional a investigar los presuntos crímenes internacionales en Israel y el territorio palestino ocupado sin demora y a procesar a los responsables de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y apartheid.
Los países que integran el G7 abogaron por pausas humanitarias en Gaza. Estados Unidos sostuvo en la reunión ministerial que el enclave palestino no puede seguir siendo gobernado por Hamas y que Israel no puede ocupar ese territorio. La AFP con los detalles.
Así lo manifestaron el miércoles los ministros de Relaciones Exteriores de este grupo integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, tras una reunión de 2 días en Tokio. Además destacaron el derecho de Israel a defenderse a sí mismo y a su pueblo, cumpliendo con la legislación internacional, para evitar que se repitan ataques como el cometido por Hamas el 7 de octubre en suelo israelí.
Yo creo, debe permitirse la asistencia humanitaria sin trabas para garantizar alimentos, agua, asistencia sanitaria, combustible, refugio y acceso a los trabajadores humanitarios. Apoyaremos las pausas humanitarias y los corredores humanitarios para facilitar la asistencia humanitaria.
Desde el ataque de Hamas, el ejército israelí bombardea sin descanso la franja de Gaza y el primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que Israel asumirá la responsabilidad general de la seguridad en Gaza después de la guerra.
Pasamos a Bruselas, donde se pidió abrir negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Los detalles con Europa Press.
La Comisión Europea ha recomendado este miércoles a los 27 abrir negociaciones de adhesión con Ucrania, aunque apunta que hay reformas pendientes en materia de protección de las minorías y lucha contra la corrupción, por lo que condiciona el marco negociador a que Kiev complete dichas transformaciones con la perspectiva de marzo de 2024. Así lo recoge el informe del Ejecutivo Europeo sobre los avances de los candidatos y emite distintos dictámenes sobre los pasos a seguir. El Ejecutivo Comunitario reconoce los avances de Kiev en las reformas de calado para alinearse con los estándares europeos, al haber completado 4 de las 7 reformas prioritarias fijadas por Bruselas, a la vez que combate la invasión rusa en su propio territorio. No obstante, el informe señala reformas pendientes, en concreto medidas para incrementar la lucha contra la corrupción, además de poner en marcha leyes para rebajar la influencia de los oligarcas en la vida pública, política y económica de Ucrania.
Cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde, así va el mundo. Un tribunal de Irán condenó a 5 años de prisión al ciudadano francés Louis Arnault, acusado de difundir propaganda antigubernamental y socavar la seguridad nacional por participar en las protestas tras la muerte de la joven iraní Mahsa Amini bajo custodia policial. La canciller de Japón, Yoko Kamikawa, aseguró a su homólogo de Estados Unidos, Anthony Blinken, que la unión entre ambos países es especialmente importante en el contexto internacional para los retos en Ucrania, Oriente Medio y Asia Oriental. El jefe de la República Rusa de Chechenia, Ramzan Kadyrov, anunció que despedirá a todos los funcionarios cuyos hijos no conozcan la lengua chechena, uno de los dos idiomas oficiales de la región junto al ruso. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, presionó a Ucrania para que apruebe la adhesión de Suecia a la OTAN, un trámite que solo espera el visto bueno de los parlamentos húngaro y turco. Tiempo de ciencia y tecnología. Un raro fenómeno permite explicar por qué los polos se calientan más de lo previsto. Los detalles a continuación con Ariane González.
Las nubes estratosféricas sobre el Ártico pueden explicar las diferencias observadas entre el calentamiento polar calculado por los modelos climáticos y los registros reales. Así lo revela un nuevo estudio realizado por científicos del Centro de Investigación del Cambio Climático de la Universidad de Nueva Gales del Sur. La temperatura promedio de la superficie de la Tierra ha aumentado drásticamente desde el comienzo de la Revolución Industrial, pero el efecto de calentamiento observado en los polos es aún mayor. Aunque los modelos climáticos existentes consideran el aumento del calentamiento en los polos, a menudo lo subestiman, pues se toma en cuenta el clima de hace millones de años, cuando las concentraciones de gases de efecto invernadero eran muy altas. Esto puede influir en las proyecciones futuras porque se generan con estos mismos modelos, y es por esa razón que el equipo científico centró su atención en un elemento atmosférico clave que falta en la mayoría de los modelos, las nubes estratosféricas polares, y descubrió que pueden explicar una gran parte del calentamiento faltante en los modelos, pues estas tienen un efecto similar a los gases de efecto invernadero. Para Martín Noticias, se les informó Ariane González.
El tiempo pasa y no perdona ni a ricos ni a famosos. Cansado por los años y luego de haberlo visto todo, según sus propias palabras, hoy se pone más viejo Alain Delon, el actor francés que hizo suspirar a más de medio mundo de mujeres. Su almanaque marca 88 años. Millones de espectadores acudieron por décadas a los infinitos cines del mundo para ver sus actuaciones, meritorias la mayoría de las veces. De niño tuvo una infancia difícil. No vio amarse a sus padres y lo expulsaban de las escuelas. Era solitario y rebelde, inadaptado y cínico. Fue soldado, pescadero, camarero y paracaidista, y toda otra suerte de oficios no afines a su estrella. Comenzó en la década del 50 y no paró de hacer cine y teatro. Se convirtió luego en el rostro más cotizado de Europa. Llegó a Hollywood y las productoras le ofrecieron papeles protagónicos. Se volvió famoso en extremo y las revistas de corazones no pararon nunca de cederle espacio a sus romances. Pero los años le arrebataron a sus íntimos. En el año 2021 acudió al sepelio de su amigo y también actor Jean-Paul Belmondo. Allí se abrazó llorando al ataúd y dijo: «Estoy completamente devastado. Trataré de aguantar allí para no hacer lo mismo en las próximas 5 horas. Ojo, no estaría mal que nos fuésemos los dos juntos».